Muy buenas tardes y un nuevo domingo, qué lindo acá. Un poco de, no sé qué decir, calor, frío, no sabemos cómo vestirnos ya, pero bueno, esto es así. Así que vamos a dar comienzo a Rompiendo la Cuarta Pared. ¿Cómo le va, Adrián? ¿Qué dice?
A mí me va muy bien, con un poco de calor, con un poco de frío, un poco de todo.
Con un poco de congestión también, diría.
Bastante, ¿no? Un poco. Con toda la congestión posible dentro de mi ser.
Qué bárbaro. Bueno, novedades para el día de hoy tenemos.
¿Qué tenemos?
Novedades para el día de hoy. Cuénteme que sus novedades.
¿Quiere alguna efeméride?
Antes de las efemérides, sus novedades. Sus novedades es qué es lo que, de qué va a hablar usted hoy.
Bueno, hoy seguimos con la literatura y el cine, como siempre, con nuestra columna. Y no quiero adelantar en realidad
lo que. Ah, qué feo lo que pasa.
Va a tener que adivinar. Sí, le voy a hacer una especie de adivinanza cuando empiece la columna. Todo misterio es esto.
Todo misterio.
No puedo adelantar absolutamente nada.
Bueno, está bien. Entonces, ya que no me adelanta nada.
Pero vamos a hablar de un personaje muy, 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 muy famoso.
Está bien, bueno. Ya que no me quiere adelantar nada, yo le voy a contar entonces. Las efemérides.
Cuénteme.
Le voy a decir, ¿qué pasaba un 8 de mayo por aquellas ¿cuándo? Épocas? Y de allá de 1970, por ejemplo.
Yo no había nacido, por ejemplo.
¿Todavía no nació usted? No, en el 74.
No, yo ya nací, pero en el 70 no había nacido.
Ah, bien, perfecto. Se inaugura en Buenos Aires el Centro Cultural San Martín. Y usted sabe lo novedoso de esto, que es uno lo ve, hay muchas cosas, hay conferencias, exposiciones, obras de teatro, proyecciones que se hacen hoy en día. Y en ese momento, el primer gran evento que tuvo, que fue en el año 1971, fue sede del enfrentamiento entre el maestro de ajedrez estadounidense Bobby Fischer y un par que jugaba con él, que era armenio, que se llamaba Tigran Petrosyan.
Bobby Fischer.
Así es, el gran Bobby Fischer. Ahí está.
Una historia de Bobby Fischer. Un día vamos a hablar de Bobby Fischer y...
Bueno, va a dedicar un programa a eso.
Exactamente.
Bien.
Bueno, y también un 8 de mayo, hoy 8 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja en conmemoración del nacimiento de Henry Dunant, que es el fundador de la Cruz Roja y justamente funda el Día de la Cruz Roja en el día de su cumpleaños, como haciéndose una suerte de auto-homenaje, ¿no? La Cruz Roja se trata de una de las redes humanitarias más grandes del mundo. Así que nuestro saludo a todos los voluntarios de la Cruz Roja que han salvado tantas vidas a lo largo de tantos años.
Dios mío, qué lindo. ¿Y sabe qué?
¿Qué?
¿Quién va a fallecer en el 2012?
¿Quién falleció?
Usted conoce. Un historicista sería, vamos a nombrarlo así, que es un dibujante. Es dibujante e historicista.
Claro.
A las dos cosas, no me diga, no me ponga cara de cosas.
¿Historietista?
Él y dibujante.
Perfecto.
Va a fallecer a los 63 años y creó un personaje icónico para todos nosotros, que lo hemos visto en el mundial, un personaje medio narigón, amarillo a rayas, que no sabemos muy bien qué era.
Sí, sí, por supuesto que es muy icónico para los que les gusta el fútbol, más que nada, ¿no?
Claro, estamos hablando de Caloi.
Carlos Loazó, el nombre de Caloi, el seudónimo Caloi, sí, de allá de Los Pagos, de donde soy yo, de Temperley.
¿De Adrogué?
Creo que muere en Adrogué, pero él había nacido o vivido en Temperley, pero bueno, está todo pegado ahí.
Bueno, así que ese personaje Clemente, que salió en sus primeras publicaciones ahí en el diario Clarín, y después tuvo un programa de televisión, yo eso no lo sabía.
Caloi en su tinta.
Así es, que se emitía por Canal 13 y después también en otras emisoras.
Sí, la mayoría de los programas después fueron en la TV pública, gran programa de cortos y dibujos animados, un programa de culto.
Qué lindo, hermoso. Sí. Yo lo veía el dibujito, a mí me gustaba, pero tenía otros personajes.
La mulatona, que
era genial, la mulatona era genial. Y había uno que era pelotino, no era del pelotín, nada que ver.
Me parece que no, pelotín era otra cosa.
Pero una pelota era.
Bueno, deberes para el domingo
para que viene. Para la próxima. Muy bien. Así que bueno, y después tenemos dos entrevistas hermosas.
¿Con
una,
quién?
Le voy a decir con quién, tenemos muchos invitados hoy. Pajarita es una obra que es una reescritura de 300 millones de Roberto Art. Y vamos a estar hablando con Lorena S. Kelly, que es su protagonista, con Pablo Mariusi, Guillermo Parodi. Y después tenemos a Lorca y Dalí. Hoy estamos muy culturales, muy con obras muy literarias y clásicos, todos clásicos. Y obviamente pintura, por supuesto que sí. Y vamos a estar hablando con Lucho Crispi, porque la obra es Lorca Dalí.
Lorca y Dalí.
Así
qué
es.
Dúo, ¿eh?
Qué dúo. Así que bueno, vamos a estar adentrándonos en estas dos historias. Así que dicho todo esto, empezamos el programa de esta manera.
Terminando la semana, Lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la cuatro pared.
Manuel Flores va a morir. Eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Mañana vendrá la bala y con la bala el olvido. Lo dijo el sabio Merlín. Morir es haber nacido. Y sin embargo...
Bueno, ¿qué escuchábamos?
Había algo detrás que me hacía acordar a un tango, no sé, ¿puede ser? Es un tango, una milonga. Ahí está.
Una milonga. Porque lo que escuchábamos era la voz de Roberto Villanueva, el director de teatro, que prestó la voz para esta película, que estaba recitando un fragmento de la milonga de Manuel Flores, que Borges publicó en el libro Para las seis cuerdas en 1965. Este fragmento pertenece a la película Invasión, que no está basado en un cuento de Borges, ya que se trata de uno de los cuatro guiones que Borges escribió para el cine junto a su gran amigo Adolfo Bioy Casares. Los dos primeros guiones que ellos escriben en la primera etapa son Los Orilleros y el Paraíso de los Creyentes. Estos dos guiones fueron editados por la editorial Losada después de haber sido rechazados por un montón de editoriales. Parece que Borges ya era muy conocido y Bioy también, pero sin embargo los guiones no se los querían editar. De los primeros guiones escritos de 1955, de estos dos guiones, solamente uno fue llevado al biógrafo, como diría Jorge Luis Borges, y la película fue Los Orilleros, que la dirigió Ricardo Luna en 1975 y tuvo como actores principales a Rodolfo Bebán, Alberto Argibay, Milagros de la Vega y Oscar Ferriño. Más o menos la película narra la historia de Larramendi, que es un ganadero implicado en política, que tiene un terreno donde se ha ocupado de algunos asuntos turbios del partido político, ayudado por su mano derecha, Eliseo Rojas, un antiguo gaucho habilidoso con el cuchillo convertido en leyenda. Y con los años, Larramendi y Rojas se convierten en socios. La aparición de un jinete solitario que pregunta por Rojas ocasiona que Larramendi vislumbre un plan retorcido y traicionero mediante el cual podría aumentar su fortuna. La película, bueno, pasó sin penas ni gloria, no se hizo muchísimos años después, de 20 años después de haber sido editado, y no le hizo mucho honor al guión de Bioy y de Borges. Los otros dos guiones que se escribieron un tiempo después son Invasión y Los Otros, en colaboración con el director de ambas películas, Hugo Santiago. En el caso de Los Otros, aunque los autores y gran parte del equipo está integrado por argentinos, se filmó en Francia, fue financiada por los franceses y representó a Francia incluso en todos los festivales y todo lo que ganó, así que la película se considera más francesa que argentina, si bien los gestores son argentinos. Pero de la película que yo quería hablar más que nada es de Invasión, ¿no? Uh-huh. Es una película muy poco conocida y está considerada por muchos como la mejor película del cine argentino. Para el mundo cinéfilo es una película de culto hoy en día. La película inaugura un género que va desde el policial hasta lo fantástico y que representa bastante bien de todas las películas que ha escrito tanto el guion Borges como las que se han basado en sus cuentos, el universo borgiano. En palabras de Borges, más o menos, Invasión es la leyenda de una ciudad imaginaria o real, Aquilea, sitiada por fuertes enemigos y defendida por unos pocos hombres que acaso no son héroes. Lucharán hasta el fin sin sospechar que su batalla es infinita, decía Borges. La película se filmó acá, en Buenos Aires, en 1969, con los protagónicos de Lautaro Murúa y Olga Zubarri. Y fue un rotundo fracaso, además. El tema de Buenos Aires invadida, defendida por un grupo disperso, ya se había desarrollado en la historia del Eternauta, por ejemplo, de Héctor Germán Westergel en 1957, en una historieta. Uh-huh. Una de las lecturas que se hace de la película es que hace alusión a la dictadura de Carlos Onganía, que es el momento donde se estrena la película, y a la resistencia en muchos puntos a ese gobierno. Pero fue reconocida tiempo después en supervisión de situaciones sobre el golpe militar del último proceso, por ejemplo, que aconteció años después, anticipando las atrocidades que se iban a producir. También está la utilización en el film de un estadio de fútbol como sitio de detención y tortura, etcétera. Se lo puede interpretar también como el último momento de una estirpe mítica, en este caso los orilleros o compadritos, que van a dejar de existir avasallados por la modernidad. Película que yo recomiendo que vayan corriendo a verla cuando terminen de escuchar el programa. Se ve en óptimas condiciones, fue restaurada hace unos años y está en YouTube, la pueden encontrar ahí de muy fácilmente. La película se llama Invasión y para algunos está entre las mejores películas ya, no argentinas, sino del mundo.
Qué bien.
Bueno, hasta aquí Borges.
Ajá, controvertido Borges. Difícil de leer para
algunos, algunos difíciles, para otros. Bueno, hay Borges para todo, pero por algún lado se puede entrar.
Ahí está. Bueno, y ahora sí, ya estamos con nuestros invitados. Muchísimas gracias, Adrián, por siempre recomendarnos películas. Y hacernos un poco más cultos.
No, bueno, no para tanto tampoco.
¿No para tanto?
No.
¿Cómo le va? Bueno, ya tenemos a nuestros invitados en comunicación. Bueno, lo veo, Guillermo Parodi, ¿cómo le va? Gracias.
Hola, ¿cómo te va?
Bien, acá estamos y la vemos a Lorena. ¿Es Sekeli es tu apellido? ¿Se pronuncia así, Sekeli?
Sí, Sekeli.
Ah, Sekeli, perfecto. Y también a Jorgelina Herrero Pons.
Hola,
ahí estás, vemos, sí, no vemos el dibujito, la caricatura, pero igualmente...
No sé cómo poner la cámara.
No importa, no te preocupes, no hay problema. Nosotros no nos ven, pero nosotros a ustedes sí los vemos. Y ahí acá viene el perro también y viene Pablo Mariusi, ahí lo veo. ¿Cómo le va, Pablo?
¿Qué perro?
¿Qué se llama?
Totoro.
Totoro, mira qué nombre.
Qué lindo, Totoro, como es los bichitos estos de los animes.
Mira. Sí, sí. Qué bien. Bueno,
empezamos la entrevista y se pone a ladrar, es como un clásico.
Bueno, es así.
Bueno, siempre. Debe tener mucho para decir, tal
claro.
vez.
Seguro.
Porque seguramente ha acompañado en esos ensayos Totoro, sí, ¿no? Sí. ¿Viste? Sí. Me hacen que sí, por supuesto que sí, ahí estamos. Bueno, así es. Bueno, a 90 años del estreno de 300 millones, Guillermo, vos haces una reescritura de esta obra. Porque vamos a decir, se fue publicada en 1927, sí, pero se estrenó en 1932. Y ahí sí mismo, esto quiero saber y te lo pregunto a vos porque no lo tengo muy claro. ¿Fue ahí en el Teatro del Pueblo donde se estrenó? Mirá. Sí.
Leónidas Barletta le pide que escriba una obra. Y Roberto Ale estaba como reacio a hacerlo. Pero bueno, como trabajaba de cronista y de policiales en crítica, ¿no?
Sí, crítica.
Y se encontró con una situación que tuvo, una noticia que tuve que cubrir, que era una mucama uh-huh. Española, de origen español, que se suicidó tirándose debajo de las vías de un tranvía. Uh-huh. Y lo que le sorprendió al autor en ese momento fue que la cama en la habitación de la chica estaba tendida, o sea, sin con, perfectamente tendida, y la lámpara encendida, es decir, que olvidó apagar la luz a las 5:30 de la mañana cuando fue a tirarse a la rueda del tranvía. Mm. Con el tiempo la escribe y la estrenan en el Teatro del Pueblo y tienen un récord de 30 funciones seguidas, que era un récord para la época, ¿no? Digamos, fue un gran éxito en su momento. Bueno, y nosotros, bueno, 90 años después, en realidad Lorena se uh-huh. encuentra con la obra y ella te va a contar mejor que yo, pero ella se inspira mucho en la obra, le inquieta mucho la obra por la actualidad que tiene la obra, uh-huh. cosa que a mí también me pasó cuando me convoca para trabajar. Pero claro, nos agarró la pandemia, ¿viste? Uh-huh. Entonces en pandemia hicimos un largo trabajo de mesa uh-huh. y la reescritura fue como una cosa natural. Fuimos jugando con sus textos y escribiendo yo lo propio, intentando dialogar con un lenguaje que me gusta como suena en la boca del actor, ¿no? Digamos, decir, un lenguaje entre reo y elevado al mismo tiempo, con unas palabras rimbombantes y que suenan en la boca. Entonces, a partir de eso empezamos a jugar con las escenas y nos y la idea era actualizarla, ¿no? Traerla para acá.
Claro, claro, se mezclan justamente esos dos mundos, o sea, el mundo de aquel momento con el presente. Y ahí sí, Lorena, vos contame esto que decía Guillermo, que vos te encontrás con esta obra, te empieza a inquietar y le propones, bueno, que se haga cargo de esta situación.
Sí, sí, esto fue en el 2019, que en realidad, bueno, esta obra nosotros los teatreros la conocemos un montón, porque es una obra clásica de teatro, que todos la hemos leído y hasta, te digo, la hemos hecho cuando fuimos estudiantes.
Claro, en las muestras de teatro.
En las muestras, también con alumnos. Mm. Y bueno, ese fue el caso, que yo la llevé para un grupo de alumnos del secundario y cuando la estábamos leyendo, digo, ¿qué obra? Pensaba, ¿no? Mm. Y es una obra que yo ya había hecho también, pero de golpe como que se me resignificaba un montón lo que se contaba, ¿no? En ese 2019. Entonces digo, uy, qué buena obra, qué ganas de hacerla. Mm. Y así fue que lo llamé a Guille y Guille me dijo, sí, compañera, vamos a hacerla.
Qué bien.
Y bueno, y también es una obra que es muchísimos personajes. Sí. Y bueno, en esta quedó reducido todo a dos actores. Uh-huh. Entonces eso también es un valor que me parece que está buenísimo de la obra.
Sí, 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 ni hablar que sí, bueno, toda la ambientación que tiene, la escenografía, sí, Adrián.
¿Cuántos son los personajes en la obra original? Para tener la dimensión... Ahora que son dos actores.
Y a ver.
Como 12.
Como 12, ¿no? Como 12. Sí, más o menos. 10, 12, 11, sí, más o menos. Sí, 12 es un montón de personajes. Sí, yo tuve la oportunidad de ver la obra también, hecha por un grupo de teatro comunitario. Entonces, qué hermoso trabajo que hicieron los chicos. La verdad fue precioso. Bueno, ahí estaban todos los personajes de la obra. Claro. Pero digo, o sea, de verdad, hermoso trabajo. Como el de ustedes también, que no deja de maravillar. La entrega, Lorena. De ese personaje que te tocó hacer. Y bueno, y Jorgelina, que está ahí, bueno, que se encargó de todo lo que tiene que ver con el vestuario. ¿Cómo fue ese proceso de trabajo? Porque si bien había sobremesa, ¿no? En esto de esta reescritura, de poder hablar, no han tenido la oportunidad tal vez de tener contacto en un escenario, en un espacio físico, digo, sino bien, supongo que era a través de las cámaras, ¿no?
Claro, al principio sí.
Claro. Entonces, ¿cómo fueron esos primeros encuentros para llegar después a ponerse en el cuerpo, llevarlo a la escena, en los ensayos?
Bueno,
ahí va.
A mí Lore me llamó en el 2020 contándome de este proyecto que tenían, si quería como sumarme, y fue como al principio de la pandemia. Y me hizo muy feliz esa como convocatoria, porque el teatro estaba completamente parado.
Claro.
Yo seguía dando clases, pero el teatro estaba parado. Y nada, le dije que sí, y sí, me sumé a Zoom, hasta que de pronto, a fines del 2020, nos pudimos juntar en algún momento y a ver un ensayo. Pero fue todo un proceso como muy largo, porque la obra fue mutando permanentemente todo el tiempo, ¿no? Hasta hacer lo que es ahora. Fue un trabajo en equipo increíble, maravilloso, porque y se consiguió como un grupo de creación súper interesante y muy intenso, desechando cosas, sumando cosas, probando todo el tiempo, desde la cámara, fue muy raro, fue muy raro y bueno, salió esto que salió, que es hermoso.
Bien, ¿y Pablo cómo entra a escena? Aquí, ¿cómo fue tu convocatoria?
Mi convocatoria vino a partir de un hecho no deseado, digamos, para nada y muy triste para todos nosotros, inclusive para mí, que si bien no formaba parte del grupo, por ser compañero en la vida de Lorena, estaba muy al tanto de cómo venían trabajando. Francisco Ramírez, Pancho Ramírez, fue un compañero que inició el proyecto, que estuvo muy en los albores de este proyecto, en el trabajo de laboratorio, digamos, virtual, cuando empezó la pandemia, y precisamente la pandemia se lo llevó a Panchito, y Lorena y Guillermo en ese momento pararon todo, Y empezaron a hacer como, bueno, el duelo que tenían que hacer. Y en un momento determinado, bueno, esta cosa que yo creo que por eso somos teatristas, ¿no? Siempre tenemos una mirada que tiene que ver con el ir para adelante, con poder transformar el deseo en acción, y el sueño siempre poder tratar de concretarlo. Y entonces ahí Lorena y Guillermo me preguntan a mí si yo me quería incorporar. Y bueno, la verdad lo pensé muy poco porque, bueno, formaba parte eso ya de alguna manera. Mm. Y realmente lo que había escrito y lo que estaban trabajando Lorena y Guillermo me parecía, junto con Pacho, me parecía muy atractivo. Y bueno, así fue como me incorporé al trabajo. Y hubo algo que estuvo buenísimo, en algún sentido, te lo digo como actor, que era... yo estaba muy al tanto de todo lo que venía haciendo el proceso, pero no había visto nunca nada o muy poquitito de lo que venían trabajando ellos desde lo actoral.
Claro.
Y eso a mí me posibilitó poder entrar en el juego a partir de mi propia propuesta. Uh-huh. Obviamente en diálogo siempre con lo que venían trabajando ellos, ¿no? Pero a veces entrar en un proyecto que ya está arrancado hace que uno de alguna manera se suba a ese tren y trate de ponerse en el traje de lo que se viene trabajando, y en este caso no ocurrió eso. Igual yo se los tengo que agradecer a ellos porque le estoy dando a este trabajo la impronta que le pude dar desde el principio, desde mi actor. Así que eso estuvo buenísimo.
Uh-huh. Claro, porque vamos a decirlo, además de que estás en escena también, sos el encargado de hacer las voces de esos personajes que van a acompañar a esta actriz, a Lorena, a Sofía, digamos. En el cuento es Sofía, en realidad, sí. Que la vas a acompañar en ese viaje que ella hace, ¿no? En esos sueños.
Sí, yo tengo la imagen tengo una imagen... que es como el que va armando el andamiaje por el cual va transitando el personaje de Sofía, uh-huh, ¿no?
Bien.
Tengo como la imagen muy clara de que este personaje, que es todos los personajes, uh-huh, es como el que va armando la estructura tubular de ese camino por el cual va transitando su peripecia el personaje de Sofía. Y es algo muy bello esto para hacerlo como actor, es muy lindo, es muy lindo. Nunca me había tocado hacer una cosa así.
Mirá, qué lindo.
Así que, bueno, la verdad que la estamos pasando muy bien. Y con un equipazo, ahora veo que está Paula.
Sí, Paula, hola, no te saludamos porque estamos charlando, pero ahí estamos. ¿Cómo estás?
Estaba muteada.
Sí.
Muy bien, gracias por invitarme.
No, por favor, un placer. Así que bueno, siguiendo con esto, bueno, después tienen, chicos, un trabajo, de verdad, mucho trabajo. Bueno, desde el corporal tuyo, Lorena, hasta la escenografía. Yo mientras hablo con ustedes voy viendo algunos videitos con cómo fueron creando algunos de los elementos que ustedes utilizan. En la obra, que es hermoso eso también, ¿no? Y que eso va componiendo justamente todo este universo.
Sí, y la música también, perdón, Lore.
Sí.
Y la música también, que arma todo ese universo, o sea, se armó un equipo.
Las luces también.
Las luces, las visuales, o sea, se armó un equipo que no, como que no descuida nada. Digo, también este tiempo de pandemia me parece que nos dio, o sea, un proceso de 2 años, por lo menos para mí, porque yo me incorporé como más tarde, Guillermo y Lore vienen trabajando desde antes, donde nos fuimos sumando y cada cosa, cada engranaje, o sea, cuenta la historia. Música, visuales, la escenografía, todo.
Uh-huh. Sí. Bueno, Pablo Martini es el nos hizo la música original, preciosa, compuso toda la música original. Es de una belleza realmente. Yo a veces escuchando los tracks fuera del espectáculo digo, esto es una obra en sí misma, ¿no? Uh-huh. Fernando Díaz se ocupó de las proyecciones junto con Guillermo y también las luces. Se armó un equipo ahí hermoso. Paula el otro día, que en general, viste que la gente que hace prensa en el teatro independiente, es uno no la siente como del todo dentro del equipo de trabajo. Uh-huh. Y con Paula pasó una cosa a la semana de estar trabajando, que uh-huh, digo, esta mina se distingue del resto, pero no porque te conteste enseguida un WhatsApp, que además lo hace, sino porque está todo el tiempo la mina pensando en poner estrategias y cosas que ayuden a lo que nos desvela a los que hacemos teatro independiente, que es que venga el público al teatro.
Mira.
Entonces, cuando eso ocurre, en un rol digo que es, nombro a Paula porque es un rol precisamente que en el teatro independiente siempre juega como en otro andarivel.
Claro.
Cuando eso ocurre, vos decís, qué bueno, ¿no? Porque no es lo más común.
Bueno, gracias, muchas gracias. Me encanta este proyecto, me encanta lo que hacen. El otro día les decía que los admiro a los tres mucho y que eso me hace dar muchas ganas de, o sea, de comodidad, de poner lo mejor que tengo. No sé, en principio es esto para este proyecto.
Uh-huh. Sí, la verdad, eso es lo que decís, es muy cierto esto que tiene que ver por ahí con las prensas, que siempre por ahí están como un poquito del lado de afuera, como más en la mirada, ¿no?, del acabado, digamos, o van algunos ensayos para ver de qué se trata, y bueno, y a partir de ahí comienza su trabajo. Bueno, sí, buenísimo.
Una cosa que cuento de Paula, por ejemplo, no sé, sábado a la noche, te manda un mensaje, se me ocurrió una idea para poder...
es increíble.
El grupo tiene todo esto hermoso que contó Jorgelina, y Paula se sumó a ese equipo, digo, con todo el entusiasmo y todas sus ideas, que por eso yo la verdad que la sentimos parte del grupo.
Sofía.
Sí. Y Sofía. Ahora vamos a hablar de Sofía.
Claro.
No podemos olvidar de nadie, porque realmente sentimos que Pajarita es un trabajo en equipo, sinceramente es así.
Y en cuanto a Sofía, me ibas a decir, ¿no?
Claro, sí. Vos hablaste de trabajo corporal. Sí. Y Sofía Valvé, también en el 2020, Guille la convoca y estuvimos trabajando con ella desde entonces, y fuertemente, obviamente que nosotros después nos juntamos presencialmente, siempre que se abrió, nos juntábamos, no sé. Cuando se abría, nos juntábamos, claro. Se volvía a cerrar, no sé, nos volvíamos. Siempre fue así. Bueno, este año por suerte trabajamos todo el año presencial, desde el año pasado ya estamos trabajando, ¿no? Pero Sofi nos dio una mirada desde el cuerpo, desde el espacio, desde el lenguaje, es un aporte increíble, increíble.
Yo tengo que decir, si me permitís, Lore, agregar una cosa. La obra tiene un pulso y un músculo que lo encontró Sofía en el laburo con ellos dos, en el cuerpo de los dos.
Claro.
Muchas cosas no se nota, pero está, casi te diría, marcada a pie juntillas, muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero el trabajo de Sofía, en el trabajo corporal del actor, fue que no se notara que hubiera tal cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, toda la expresividad física y espacial también está laburada por Sofía, digamos, con un ojo clínico, como le digo yo, digamos, tiene como un ojo clínico. Uh-huh. Para ver, ¿no?, la forma, el cuerpo expresando en el espacio, ¿no?
Qué bueno, más allá de las palabras, está buenísimo que a través de uno del cuerpo solamente pueda expresar, porque a veces también pasa esto, ¿no?, que uno se detiene mucho en lo textual y abandona un poco la parte corporal, digamos, que es tan importante y que suma muchas veces a una obra de teatro. Y después la imagen, la foto, esa foto que tienen ahí en el flyer, contame cómo fue la creación de esa foto.
No sé, Lore, contalo vos, porque sos vos quien la invita.
Mariana Melink es una actriz, también fotógrafa, asistente de dirección, bueno, infinidad de roles que ejerce su vida. Pero bueno, yo la conozco a Mariana de hace mucho y la sigo con sus fotos en el Instagram, que siempre que veo lo que sube me interpela las fotos que ella hace, me parecen muy poéticas, muy poéticas. Si la quieren seguir en el Instagram es Mariana Melink, justamente. Uh-huh. Y cuando yo veía sus fotos, decía, es la fotógrafa para Pajarita, porque no es que saca fotos, ella crea, es como un artista, digamos, es como diseña las fotos, no es que solo saca fotos, que creo que saca muy bien fotos también. Lo que digo es que tiene como un concepto de lo que quiere contar y lo lleva adelante con la foto. Entonces, por suerte, le propusimos si quería hacer la imagen de Pajarita, y ella leyó la obra y dijo que sí, estaba contenta y se sumó al trabajo. Y bueno, vino a un ensayo, trajo propuestas, no fue así nomás, o sea, realmente nos tomamos un trabajo muy lindo con cómo queríamos contar también, ¿no? Esa imagen que cuente nuestra obra. Y bueno, y llegamos a esa foto. Después, y con un trabajo de todo el grupo, Todo Mira. El grupo estaba ahí.
Sí, estaban todos. Sofía,
chicos, acá en casa, vos te reías al principio, pero esta obra se ensayó en casa corriendo los muebles.
Mira.
El living, el comedor.
Con Totoro.
Con Totoro.
Sí, Totoro, por eso es que es verdad que estaba, es verdad que estaba en los ensayos.
Estaba en los ensayos, sí, participaba de las escenas activamente.
Y opinaba también, ¿o no?
Sí, más de una vez.
¿Cuántas veces lo quiso morder al director? Te cuento.
Sí. Teníamos un proceso de entrada, de amigarse, cada vez, era como un ritual.
Bueno, hasta
que finalmente conseguíamos amigarnos y podíamos trabajar.
Y se amigaban cuando más o menos le iba gustando lo que iba sucediendo, y ahí se quedaba, ¿no? Qué mejor crítico. Claro que sí. Sí, porque la foto esta, de verdad, esto que decís vos, se nota en el trabajo, que no es solamente una foto. Cuenta mucho esa foto. Justamente todas las cuestiones que te rodean ahí, ese abandono, ¿no?, que se nota en esa mujer que está ahí, ¿no?, desvalida, digamos, totalmente sola. Así que hermoso, hermoso trabajo, la verdad. ¿Cómo hace la gente para ir a verlos? ¿Quién quiere hacer la invitación?
Es en el Teatro del Pueblo, en la nueva sede del Teatro del Pueblo, que está preciosa, que tiene dos salas preciosas, que está puesta, digamos, con la última tecnología. Es agradable para el espectador llegar allí, el foyer, las butacas, digamos, el estar ahí es, le han puesto mucho amor a esta nueva sede, ¿no? Antes estaba en Diagonal Norte.
En Diagonal Norte, sí.
Claro.
Abajo, funcionaba como en el sótano, ¿no? No sé si tenía arriba salas.
Sí. Y bueno, pero ahora se mudaron, también tienen dos salas. Y está en la Valle 3636. Uh-huh. Y estamos todos los viernes a las 22:30. Las entradas por Alternativa Teatral, y creo que en breve, igual no. Ya están habilitadas las boleterías, entonces también en forma presencial se pueden comprar.
Ah, buenísimo, eso está bueno. Sí.
Pero se están agotando las entradas.
Vamos todavía.
Vamos, Jorgelina, mirá, apurarse, tiene toda la data.
Tengo toda la data, y porque somos un equipo.
Así es, está muy bueno, y qué lindo trabajar ¿no?, con un equipo así que se compromete con el trabajo, ¿no?, que vienen realizando, y por eso uno puede ir al teatro y garantizar que van a ir a ver una obra maravillosa. Porque la verdad que la entrega de todos es fabulosa. Paula, ¿vos querías decir algo?
Yo quería decir, sí.
Ah, vos, Paula, dale.
Es a las 10:30, y que en la zona hay muchos barcitos y para tomar cerveza, para tomar café, bodegones, o sea que es un re plan para o comer antes y después ir al teatro, o ir al teatro y después ir a tomar una cerveza y de charlar de qué viste o de qué vas a ver o de qué te pasa con ese encuentro, digamos.
Está bueno para invitar a la gente que venga, que es una obra que para el post da para mucho,
sí,
para hablar.
Exacto. Lorena, un trabajo exquisito, Pablo también. Y bueno, Guillermo, la verdad que con esta reescritura también, todo muy bello. Jorgelina, un gran abrazo a vos también por todo tu trabajo. Y bueno, y a Sofía también, que ese trabajo que estuvo haciendo con vos, Lore, y con Pablo, la verdad, chapó. Así que, bueno, y Paula, bueno, vos seguí como hasta ahora, entonces.
Bueno, gracias.
No, por favor, chicos, un placer, y bueno, muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Chau, chau. Y ahora te voy a contar que es lo que va a sonar y que estás escuchando es Mosquito, que él retoma junto al productor musical Martín Longoni, que es La Vaquita Records. Y nos va a traer, este trabajo maravilloso que se llama La Llamada. Y así lo escuchamos.
Bailando desde sabes, vengo trayendo el sonido que una noche encontré en mi corazón. Tocando, descubriendo y bailando desde sabes, trayendo el sonido que una noche encontré en mi corazón. Tocando,
Hola, soy Andrea González Tesi, creadora de Tu Barrio Online, una plataforma digital para comercios y emprendimientos barriales. Su objetivo es conectar a los vecinos con los comercios, servicios, profesionales y emprendedores barriales desde la comodidad de su casa o desde un celular, y asistirlos en todo lo referente al marketing y la comunicación para acompañarlos en este cambio a lo digital. ¿Quieres sumarte? Nos encontrás en www.tubarrioonline.com.ar, en Instagram @tubarrioonline o en Facebook tubarrioonline.arg. Les mando un saludo a todos los oyentes, que tengan un buen día.
Y ahora sí, ya en un ratito vamos a estar hablando con Lucho Crispi, Luciano Crispi el apellido, así.
Crispi,
así, ahora vamos a hablar con él, que él está protagonizando Lorca y Dalí. Yo le digo Lorca y Dalí, pero es Lorca barra Dalí.
Claro.
Ahora le vamos a preguntar a él de qué se trata. Ellos están, el estreno lo tienen el 5 de mayo a las 18:30 horas en el Teatro El Convento, hermoso espacio, debo decir. No sé si usted fue alguna vez ahí, queda en Reconquista,
no.
269.
Cuénteme.
Porque es como una iglesia el lugar ese, justamente.
¿Pero fue una iglesia o simplemente parece una iglesia?
Yo creo que fue una iglesia el espacio. Ajá. Pero de verdad que es un lugar precioso. Desde que entras tenés toda una mística. Y el espacio, mira, ahí podrían haber ella también, le diría yo, Ricardo III, por ejemplo.
Ajá,
porque es como
sí,
que invita, claro, claro, toda esa construcción a este tipo de materiales. Uh-huh. Las entradas las pueden sacar por Alternativa Teatral. Y ya lo tenemos ahí a Lucho. ¿Cómo le va, Lucho? ¿Me escuchás?
Hola, buenas tardes.
Ahí
sí,
está.
Los escucho.
Ahí está. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos cómo andás? Qué placer tenerte acá. Estamos hablando justo del espacio Che, el Teatro del Convento, precioso el lugar ese. Para hacer esta obra que ustedes están haciendo, yo digo que te invito un montón a recorrer ese camino. Yo te estaba contando porque yo tuve la oportunidad de ir a ver algunas obras ahí al teatro. Y es hermoso el espacio, o sea, de ella.
Es impresionante.
Sí, aparte, bueno, lo grande que es todo el lugar, pero vos cuando entras ya tiene mística.
Sí, sí, es un edificio histórico. Es el convento grande de San Ramón Nonato. Es del año 1605, así que imagínense.
Claro, imagínate lo que es.
Ah, no, bueno, qué
es impresionante.
Qué peso que tiene entonces el lugar, claro, ya históricamente.
Claro, y queda a 2 cuadras de Plaza de Mayo, por lo cual uno se pierde ahí en el mundo de bancos y oficinas, y entras como en un oasis porque tiene un gran patio parquizado en el medio de los edificios. No, la verdad es que es un flash y sirve mucho también en el contexto de la obra.
Uh-huh. ¿Y cómo llegaron ahí, al Teatro del Convento? Vos ya lo conocías, imagino.
Sí, el Teatro del Convento lo dirige hace 26 años Martín Barreiro, uh-huh, que además es el director de la compañía y quien escribe o adapta y dirige las obras siempre.
Sí.
Y hace 26 años llegó por una recomendación y empezar en el lugar, querían tener una actividad teatral y él allí comenzó a hacer funciones y bueno, pasan los años y sigue ahí.
Uh-huh. Sí, y siempre se mete así con materiales, digamos, no convencionales, digo yo.
Sí, por lo general trabaja textos clásicos, universales, donde fue investigando diferentes modos más disruptivos con respecto a la puesta en escena.
Claro.
O
mismo lo que cuenta también, ¿no?
Modos,
porque, claro,
claro,
no es lineal, sino que el que le da como su vuelta, su propia,
claro,
impronta.
Bueno, en este caso, Lorca Dalí, que es la obra que estrenamos ya, es un texto de él.
Uh-huh, mira.
Es todo un texto de él, va a ser una investigación en este vínculo de amistad profunda entre Salvador Dalí y Federico García Lorca.
Uh-huh.
Y si no, como te digo, adapta o trabaja textos directamente clásicos.
Uh-huh. ¿Qué te iba a decir? Vos haces de Dalí, tu personaje. Contame cómo fue eso, cómo
qué
fue
divertido
la construcción. Te vi en la foto, che, no.
¿Viste la foto? ¿Te gustaron?
Sí, muy lindas las fotos, la verdad que sí. También muy bueno el fotógrafa, no sé si es varón o mujer, la verdad.
Es mujer, Julia de la Cruz.
Ahí está, Julia de la Cruz. Hermosa fotografía, sí, la verdad que sí, ya te invita también, ahí está, mirá, me está mostrando acá, claro, mirá, bueno, esa es una de las fotos, pero tiene...
Yo no los veo,
No nos ves, perdón, no tenemos la cámara acá, pero pero nos está mostrando algunas fotos y la verdad que sí son geniales, yo las estaba viendo en mi casa Y yo decía, pero mirá lo que es esto. Bueno, y claro
qué
que...
bueno. Bueno, muchas gracias.
No, por favor.
Qué sí, personajes.
Y, además.
Nada menos. Eugenio sí. Salvador Dalí.
Hoy estamos muy culturales, te
y
digo.
Y Federico García Lorca. Y después falta, hay como un ausente, aunque la historia sí. se centre entre ellos dos, que es Luis Buñuel, que eran como exacto. un trío de amigotes. Que se iban de parranda y hacían unas cuantas travesuras por allá, por ese pueblo en Cataluña, por esos lugares.
Sí.
Eran medios atorrantes los tres.
Vos sabés, sí, bueno.
Se metían en algunos líos, les gustaba armar trifulcas.
Claro, hay algo de... Nosotros lo conversamos mucho y también, bueno, lo que uno como actor, en mi caso, le completa, ¿no?, al momento. Hay algo como de rebeldía, de búsqueda artística. Hay algo también de romper los límites, algo también que después se comprende como las vanguardias, digo, toda esa ebullición, toda esa necesidad creativa y de investigación personal, donde las estructuras morales cambiaban, las éticas también, y quienes estaban ahí del lado del palo netamente artístico, bueno, quizás hoy en día sigue pasando, pero había una necesidad de algo distinto, algo nuevo, algo que rompa un poco las formas. Y para mí ellos dos lo que hicieron en el arte... lo hicieron también desde ya en sus vidas, es lo que bien decís, cuando ellos se conocen en una residencia en Madrid, una residencia de estudios, como una casa de artistas, hicieron amistad y claro, ahí todo el día fomentaban esta cosa de poder inclusive hasta cambiar el mundo desde el lugar al que cada uno le correspondía. Y eso para mí hizo también que en los vínculos, ¿no?, como de repente cuál es el límite en la amistad, en lo familiar, en lo amatorio, en lo sexual, en lo erótico, en la admiración. Creo que lo que hicieron mucho fue investigar todos esos lugares que a veces hoy en día todavía nos cuesta un poco asumir, ¿no?
Eso es verdad. Bueno, y contame cómo fue esa construcción de tu personaje.
Caótica. Yo en mi caso me gusta trabajar mucho los personajes, siempre lo hago desde la cuestión muy física. Uh-huh. La verdad es que desde cómo transita el cuerpo todas las situaciones y lo que me toca en este caso con Dalí es mostrarlo en tres momentos diferentes de su vida. La obra va y viene en lo temporal, entonces encontramos un Dalí que junto a Federico, que son más jovencitos, cuando allí se conocen en la residencia, algo después cuando ya se separaron, porque en un momento... Salvador se va a Francia y Federico quería quedarse en España resistiendo antes de que empiece a viajar. Bueno, y pasaron 8 años en que no se vieron, solo había correspondencia. Y ahí también esa época se ve y finalmente una época en que lamentablemente Federico ya no está porque lo matan. Mm. Y un Salvador adulto, muy adulto, tratando de ver qué pasó.
Épocas difíciles también, ¿no? O sea, épocas donde justamente todo este mundo no era aceptado, ¿no? O sea, como claro. Tenían la verdad que atravesar como todo hasta que, bueno, claro. Todo va como evolucionando, sí.
No, además Dalí mismo como personaje público era un personaje... No, yo me recuerdo tener de 12 años, 14, que él vivía todavía... que era una celebridad mundial, pero cuando decimos claro. mundial era un rockstar Dalí.
Sí, total.
Y sabía muy bien lo que hacía. Y era muy extravagante, muy, muy teatral. Claro. Él de por sí. Era un puestista, hacía puestas en escena, performance. O sea, sí. era un tipo que venía, o sea, un personaje en sí mismo, ¿no? Digo, un personaje muy teatral. Teatral. Exacto. Nada menos.
Exacto, y ahí había que meterse como en ese registro. Obviamente sin perder. Verdad, sin perder honestidad, transitando todo lo que le pasa a Salvador, que en nuestra hipótesis, digo hipótesis porque, bueno, el director investigó mucho sobre el material que hay, también hay unas cartas, y también hay mucho de biógrafos, pero tampoco se sabe bien qué pasaba puertas adentro. Así que, en todo caso, conjeturamos una posible versión bastante afiatada a lo que podemos intentar corroborar. Pero... digo, había que trabajar, además de toda esa teatralidad, toda una cuestión de les diría casi hasta de represión, donde el que mejor sobrellevó su sexualidad fue Federico, abiertamente homosexual, viviendo su intimidad libremente, y no así Salvador. Entonces, bueno, también había que contrarrestar toda esa gran dilocuencia con algo de quizás algún posible dolor o en el fondo, una necesidad de ocultar algo que allí pasaba. Mm. que se amaban profundamente, lo dijeron, que compartían momentos íntimos, no sé si sexuales también. Hubo unos veranos en la playa que Salvador tenía residencia, que era en Cadaqués, y hubo, creo que fueron dos los veranos que se fueron a pasar veranos juntos. Entonces, bueno, hay algunas fotos, ¿no? Es muy lindo, porque si uno googlea, hay fotos que ya hoy para mí siguen siendo polémicas, pero no desde el rechazo, sino desde dos amigos se presentan muy abrazados, de la mano, en algo que hoy, aunque estemos más abiertos, decimos, bueno, pero deben ser gays, todo bien, no pasa nada. Y acá no lo vamos a poder confirmar, digo, no una relación específicamente pasional, y si lo fuera, no necesitó encasillarse en un vínculo. Así que imagínense si no vinieron a, por lo menos, a proponer una forma de pensar muchas décadas atrás.
Uh-huh. Una forma de pensar, una forma también de hacer, de claro, construir, de crear, ¿no? Eso es totalmente, sí, totalmente, ¿cómo sería la palabra? Disruptivo.
O sea, claro,
disruptivo.
Justamente. Sí, como también, no podríamos decir nuevo, porque no sabemos si en la época o antes, seguramente lo hubo personajes históricos, hablando, ponele, de artistas, que sí vivieron y fueron libres, pero bueno, una España que tenía gobiernos militares, claro, ¿no? donde además la cercanía con la iglesia hizo también que se construyera una determinada idiosincrasia. España, un pueblo muy muy católico, atravesado muy por la religión, entonces eso también establece estructuras morales y éticas. Entonces, claro, salirse de ahí era de loco o de invertido, y bueno, es un poco lo que pesó sobre Federico tanto tiempo también.
Bien, y con la relación con tu compañero,
mala.
no, por si es mala, pero digo, en este trabajo, porque, o sea, cada uno trabajó individualmente, pienso, en la construcción de su personaje, y después se han juntado, o en el proceso lo fueron haciendo.
Hay un trabajo que es más individual, personal, por fuera del momento del ensayo, pero después la construcción es absolutamente vincular. Nos llevamos súper bien, no habíamos trabajado nunca juntos, pero bueno, fue y es divertido. Ahora estamos haciendo unos últimos ensayos y aparecen como niveles de sutileza y de confianza que para la obra son muy favorables, por suerte. Estoy hablando de Jonathan Di Constanzo, que no lo había nombrado.
Ahí está.
Le mandamos un beso.
Le mandamos un beso, por supuesto que sí. Y te iba a decir esto, ¿tienen piano en vivo, che?
Es incorporado después en el proceso, la obra no fue gestada primero, pero Esteban se suma en el último tramo y, claro, y le viene a dar a la obra eso que, además del piano en vivo, como que la música acompañe esa conexión que les estoy contando y de alguna manera interactúa con nosotros, ¿no? El otro día justo ensayamos el viernes y Martín le decía, como todavía tomate un poco más de libertad para invadir alguna escena, para hacer sonar alguna nota. La obra tiene momentos divertidos, momentos muy duros, momentos más violentos, momentos muy tiernos, y la música tiene que ir también acompañando eso. Con repertorio universal, te podría decir, prima algunas canciones de Erik Satie, así que es ya un clima muy, viste, como muy de otra época, y tiene algunos cortecitos también, así que eso, ¿no? Como que la interacción trasciende a los actores, pasa por la música, y entendemos que eso también hace que el espectador se meta, indefectiblemente.
O sea que es todo un combo, el espacio. Bueno, ustedes los actores, claro, este la piano en vivo, claro.
No lo había pensado, tenés razón.
Claro, es todo un combo, o sea, no se pueden perder, por favor, ¿cómo se llama? Lorca y
Lorca
Dalí.
Dalí.
Ahí está, claro.
Lorca Dalí,
así a secas.
A secas, ¿viste? Eso también estuvo bueno, porque bueno, ¿qué nombre puede ser? Hubo en un momento una tentativa de que sea un nombre de una obra de Salvador, pero en definitiva lo que contamos y lo que vamos a ver es a Lorca y a Dalí.
Claro,
además, no hay que explicar absolutamente nada. Exacto. Si uno dice Lorca o Dalí.
Exacto.
Claro, Lorca, Dalí, ahí los dos. Así que sí, la verdad es que es un material que hoy en este momento quizás hablar de una relación posiblemente gay no impacta de la misma manera que hace décadas atrás.
Claro, por eso.
Pero sí nos sigue replanteando la cuestión de la tolerancia. Y además entiendo yo que nos obliga a pensar cuán honestos somos con nuestros deseos. Y eso excede a cualquier tipo de orientación sexual y de identidad de género.
Sí, eso es verdad.
Hay algo donde uno puede decir, che, bueno, hoy, no sé, domingo, tengo que ir a comer con mis tías, con mis viejos, tengo ganas, le doy bola a este deseo. Bueno, eso que podría ser algo mucho más pequeño, traspolado a me atrae esta persona, no sé si la admiro, no sé si la quiero, no sé si es un amigo o no sé qué sea, quiero que sea el amor de mi vida. Hay unos registros que cuando Salvador está muriendo, muy enfermo ya, bastante senil, no lo podían cuidar muchas enfermeras. Y pedía en las últimas horas y en los últimos momentos, pedía por Federico. Federico ya había muerto hace décadas. Sí, pedía por Federico, ¿no? Como entonces esas huellas y esos vínculos tan profundos que en el momento en que los tenemos somos conscientes de poder darles el lugar y registrar cuál es el verdadero sentimiento que nos generan. Ahí creo que va un poco esta historia, que el contexto es que eran ellos y que eran dos varones, pero aplica absolutamente a cualquier vínculo.
Sí, ni hablar que sí, eso que decís es muy cierto además. Y hoy en día también es como un aprender constante, ¿no? Porque sí. Claro, claramente, esto que decís vos, si bien hoy en día uno está como más abierto a aceptar, todavía está, ¿no? Ese resquemor, ese juzgamiento, ¿no?
Claro, el miedo de la mirada ajena.
Exacto.
Sí, como pienso ahora, digamos, hagamos este ejercicio, ¿qué amigos? Bueno, aplica también a mujeres, pero digo, siguiendo a que son dos varones en la obra, ¿qué amigos heterosexuales tienen que se bancarían subir una foto a Instagram de la mano con los dedos entrelazados?
Exacto.
Casi hombro con hombro. Vos decís, bueno, no sé si lo harían muchos, ¿eh?
No, obviamente.
¿Viste? Como, no sé si lo harían muchos. Sí. Y bueno, estos dos lo hacían. Después, Salvador conoce a Gala, algo allí. Hay una entrevista que Salvador dice, ¿no? Que Gala fue el gran amor de su vida. Y cuando el entrevistador le pregunta por Federico, dijo, fue mi único y gran amigo. Uh-huh. Pero los pone ahí como los dos grandes amores de su vida, los ponen los dos vínculos más
claro. Importantes.
Sí. Y uno dice, bueno, las nomenclaturas que a veces quedan cortas.
Exacto. Eso es verdad. Bueno, ¿querés hacer la invitación, Lucho? De verdad, un placer tenerte. Wow. Seguiríamos charlando horas, pero seguramente después del estreno nos volvemos a juntar para seguir charlando, a ver cómo fue todo eso. Bueno, y vamos a estar ahí acompañando, claro, para ver.
18:30 horas en el Teatro del Convento. Esto queda en la calle Reconquista, 2 cuadras del Banco Central, Reconquista 269. Uh-huh. Y, perdón, frente al Banco Central, a 2 cuadras de Plaza de Mayo.
Ahí va.
Cualquier cosa, la información está en Instagram y en Facebook, Teatro del Convento, o si no, @teatroelconvento, alternativa teatral, las entradas y las reservas, hay promos.
Lucho, un placer, la verdad, como siempre.
Por favor.
Aparte, conozco de tu trabajo, porque la verdad que te he visto en otras obras. Y sí, bueno. Siempre muy, muy entregado, de verdad. Y se ve que bueno, sos un apasionado y que además te involucras mucho e investigas sobre cada uno de esos personajes que te ha tocado interpretar. Atravesar, hacer.
Qué bueno, gracias. Gracias a ustedes porque este espacio nos ayuda un montón.
Así es, así que bueno, che, un placer y bueno, estaremos ahí. Así que bueno, todo el mundo, dale. Teatro del Convento, Reconquista 269, ya pueden sacar sus entradas, imagino.
Vamos al teatro.
Ahí estamos. Aparte les digo, de verdad, todo es un combo, ya con todo lo que dijiste. Y el espacio ese, vaya, no se lo pierdan, si no lo conocen, están más que invitados.
Yo lo espero con avaricia.
Ahí está.
Encima pará, porque me hablaste de Buñuel, vos ahí te leíste bastante, así que bueno. Termino con esto, vos sabés que el director a veces nos chicanea y nos dice, che, capaz que sumo un tercer personaje, porque es muy difícil contar esta historia sin Luis Buñuel.
Claro.
Y justamente...
Y sí, es una pata, digamos. De ese,
es una pata,
de ese
es una pata.
Surrealista. Pero bueno,
ahí está, el fantasmita de Buñuel está en la obra, está por ahí.
Está en el aire.
Está en el aire.
Ahí está. Bueno, buenísimo. Bueno, Lucho, un placer.
Muchas gracias, nos vemos pronto.
Dale, besitos.
Gracias, chau. Un beso grande.
Gracias. Y ahora sí, qué hermoso, qué hermosas notas hemos tenido el día de hoy.
¿Se
qué
terminó?
Bien usted, sí, se ¿ya terminó.
Está?
Con lo del cine y Borges que me trajo, la verdad, una
cine,
joyita.
Borges se enganchó con Nar también un poquito.
Todo, mira, tenemos
bueno,
todo.
Lorca,
todo tuvimos,
Dalí,
Lorca, Dalí, no.
Hoy empachados de cultura.
Así es, así que bueno, también nos vamos a tener que ir. Así como decían, me dieron ganas de tomar algo. Así que nos vamos a ir a tomar algo.
No le invito, ¿quiere?
Que sí, bueno, listo, ahí está. ¿Tiene dinero? Porque voy a pedir, ¿eh?
Me fijo igual.
Bueno, ahí está. Así que nos vemos el domingo que viene a las 19 horas aquí en Rompiendo la Cuarta Pared, Radio Cultura 97.9. Chau, chau.
Adiós.